día 3 de la tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Sevilla es icónica, icónica es su Plaza de España. Icónica es Andalucía, Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com.
Bien, ¿podría describirnos al sospechoso?
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Cada día nos despertamos y al echar un vistazo al móvil nos aparece alguna noticia, la mayoría intrascendente, por cierto, de algún influencer. Entiendo que es una manera de rellenar contenido, aunque no valga para nada. Y dentro de esas pamplinas, hoy me he encontrado una de una chica que dice que se ha encontrado una palabra en italiano que no se creen que no tengamos en español. La palabra en cuestión es meteoropático y hace alusión en italiano a aquellas personas cuyo ánimo depende del clima que haga en cada momento. Si bien es cierto que meteoropático como tal no viene en el diccionario de la RAE, debo decirle a esta influencer, a esta chica, que al menos aquí en Andalucía sí que tenemos palabra para designar a la gente cuyo ánimo se ve alterado por el clima. Por ejemplo, se dice que el viento excesivo y continuo altera el estado mental de las personas, y cuando los andaluces, sobre todo los de costa, vemos a alguien que no está muy bien del coco, decimos que tiene un levantazo gordo, que dudo que eso exista en Italia. Y cuando el calor o la calor aprieta en verano y en algunas ciudades se alcanzan 2 grados menos que el infierno, el ciudadano de a pie se vuelve apamplado, o sea, con menos fuerza que el peo de una hormiga. Yo estoy seguro de que se sorprenderían más los influencers italianos de palabras que tenemos aquí y que no hay en Italia que al revés, porque yo dudo mucho que la palabra, por ejemplo, bastinazo, tenga traducción en italiano y la uchen mucho por aquellas tierras. Pero lo que sí le doy la razón a esta chica es que hay palabras guiris que no tienen traducción al español, y algunas realmente curiosas. Por ejemplo, en Japón tienen la palabra arigata meiwaku, que los japoneses usan, atención, para definir una situación en la que alguien hace algo por nosotros sin que quisiéramos que lo hiciera, pero ya que lo hace, pues le damos las gracias. Es como gracias por el favor o gracias por la molestia, pero no son traducciones exactas de esta palabreja. En el Congo son especialistas en resumir las palabras y resumir las frases, porque tienen una palabra en idioma bantú que es ilunga.
Ilunga.
Ilunga significa, ojo, altura de la moral de una persona que puede olvidar y perdonar una primera ofensa, tolerarla una segunda vez, pero no perdonar ni tolerar la tercera ofensa. Vamos, que esta gente con 6 o 7 palabras te hacen el popurrí de una chirigota. En escocés tienen la palabra turtle, que en español no existe, sí su significado sí que existe, sino que es ese momento incómodo de vacilación, duda o pánico cuando estás presentando a alguien cuyo nombre no te acuerdas. Eso lo hemos sufrido todo, pues esto en escocés se llama turtle. En la isla de Pascua hay una palabra que debía ser muy nuestra también, que es hakamaru, que hace referencia a tomar prestada cosa y no devolverla hasta que el dueño la pida. O sea que estamos lejos en las antípodas, pero que todo el mundo tiene la misma poca vergüenza. Y los suecos también se la traen, porque tienen una palabra que es gokota, que significa levantarse temprano en la mañana con el propósito de ir afuera y escuchar el canto de los pájaros. En fin, como ven, hay gente para todo, como dijo el gallo. Pero para mí y para el Chano, la mejor palabra, y esta sí que existe en todos los idiomas, es gratis, que por algo será, ¿no?
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, el programa del Yuyu, las 3 y 6 minutos de la tarde. Estamos aquí en directo en Canal Sur Radio. Charo Pérez, David Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, ¿qué te gusta a ti el lenguaje ahí,
me gusta,
¿eh?
Me
qué
gusta.
Buenas palabras.
Ilunga.
Ilunga. Oye, Sergio Caro, ¿qué tal? Niño del ukelele.
Buena, hola, ¿qué tal?
Sí que es verdad que la palabra que ha dicho esta chica no existe, ¿no? Meteoropático.
Pero ¿eres italiano?
Los usan en italiano.
Ah,
es como italiano.
Vale.
Una persona dice que son las personas que cambian de ánimo con el según el tiempo que haga.
Ah, vale.
Pero que eso nos pasa a mucha gente. Aquí, por ejemplo, está el del levantazo gordo, claro. Que dice tú, este era pegado el levantazo gordo.
El veleta.
Apamplado.
Cuando te hace frío te duele a lo mejor la rodilla, cuando sí. Va a llover te duele la claro. Rodilla también, ¿no?
En Granada, aunque no sea exactamente, dicen apoyardado, ¿no?
Está apoyardado.
Aquí tenemos mucha
hay una palabra que léxica. Yo estoy usando mucho, que me enseñaste tú, que seguro que allí no la tienen, que es la cuando te da un chungo, que es el pipijerbe.
Un pipijerbe.
Sí, sí. Yo me la apunté y la uso.
Lara también en Jerez se usa mucho. Me dicho
pipijerbe.
Se la escuché yo a Luis, no, un pipijerbe.
Es verdad, yo eso y por la parte de San Fernando yo no lo hago.
¿Sabes que es un follapepe?
No,
un follapepe
no.
Una mantita para taparse. Pero claro, esa palabra solo se dice en algún pueblo.
Claro, eso por ejemplo no lo van a tener
la italiana. La etimología, el origen, el porqué, donde no quiero ni preguntártelo. No,
ustedes saben que yo saqué un libro.
Por eso.
Más de 20
del
años.
Del palabrario andaluz, ¿no?
Y yo cogía palabras que eran solo exclusivas de algunos pueblos de Andalucía y saqué varias miles de palabras. Y bueno, follapepe, xoxo vieja. ¿Sabes lo que es xoxo vieja?
No.
Vieja es una araña que hay...
Esta la de Spiderman.
La araña esta que tiene las patas muy largas y muy finas.
Sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
Que se llama araña tejedor. Bueno, pues en Villamartín, Cádiz, se le llaman xoxo vieja.
¿Por
la similitud entre la araña con las patas largas, xoxo vieja.
Por el tema de
sacado el parecido. El tema de los bellos.
Todo tiene su grafismo. Ah,
vale. Por cierto, voy a quitar un momentito. Chano, bueno,
¿qué
Chano
tal? Buenas
y a todos.
Tarde, ¿cómo
buenas
estamos?
Tardes. Que nada, Rubén García Chacón es un tuitero, un nuevo Xero o tuitero, pues ya no sé cómo es X, bueno. Que nos dice lo siguiente. Hola familia, hoy es mi cumpleaños.
Hombre,
31 abriles que me caen. A ver si el gran Chano de Cádiz me dice algo. Gran fan del programa que me acompaña todos los días después del trabajo de Lebrija, Sevilla. Un abrazo, así que,
¿cómo
Chano,
se llama este amigo?
Rubén García Chacón.
Rubén García Chacón, pues muchísimas felicidades para ti, Rubén, de verdad que sí.
Cántele algo que usted
¿tiene
ha
tiene tiempo de pasarte por aquí, invitarnos algo, Rubén.
Ay, Chano, por Dios, cántele algo.
Cumplecito, Chano,
cántale un
hombre,
felicidades, no sé.
Rácano,
cumpleaños feliz. Te deseamos, Rubén, cumpleaños feliz.
¿Tú no puedes acompañarlo con el ukelele o es un atraco?
Oye, Sergio.
No, un atraco.
Estoy muy interesado en que...
Lo digo por el yuyu.
Estoy muy interesado en que explique a nuestra audiencia, ya que no lo has explicado antes tú en la comida, sí. ¿Por qué estás durmiendo mal? ¿Qué te está pasando?
A ver, yo sé que hay mucha gente que está conmigo y algunos que lo piensa. A la hora de dormir, a la gente le gusta el colchón más durito, el colchón más blandito, depende, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora el colchón que tengo yo en casa era más durito de la cuenta, que a mí no me hace chiste, lo compramos nuevo cuando nos mudamos. Entonces ya he conseguido yo hacer el hueco, mi cuerpo, para que esté esa zona más a gusto y consigo dormir mejor.
O sea, que tú tenías el colchón de una manera que le había hecho un hueco allá.
Claro, ya
al
con
colchón,
el
con
mismo peso, el dormir todos los días, pues ya había encontrado el puntillo. Ahora coge mi novia ahora y le da la vuelta al colchón.
¿Y por qué hace eso?
Yo qué sé.
Ah, por el
hombre, por limpiarlo, no, por
no,
el verano.
Hay gente que lo hace porque sí. El colchón tiene pelito de invierno por un lado, ¿no?
Claro. Es verdad, eso se puede. Franelita. El mío no lo tiene, pero... De vez en cuando, yo creo que también es para evitar eso. Hay gente que a lo mejor le gusta que siga estando durito y no sé, un abunda mucho.
Pero mi escúchame, Sergio, para que un colchón sea bueno no tiene que hacer hueco del cuerpo, tiene que mantenerse plano todo el tiempo. Tu colchón te gasta poco, ¿eh?
Pues escúchame, pues me costó un dineral, ¿eh? ¿Sí? Pues
eso he pensado yo también con un sofá mío que decía, no, esto, la forma y luego vuelve a su ser,
está regular.
Va a ver qué pedir.
Pero
daño y
estoy durmiendo mal por eso. Yo sé que hay mucha gente que le gusta de una manera o de otra y cuando no está en sus camas o no está con sus almohadas.
No, porque tú duermes fetal, ¿no?
Fetal, bueno,
o fatal, o fatal, fatal, o fatal. Ha pasado dormir fetal a dormir fatal.
Yo duermo de muchas maneras. Llevo desde que me mudé durmiendo estilo Juan Hermalaje. En plan fallecido, una persona.
Pero Juan Hermalaje no está fallecido.
Como Drácula, boca arriba con los brazos.
Con la medalla colocada. Seguro que duerme así. Vamos.
No lo sabemos, no
como
lo sabemos.
Como egipcio, con las manos cruzadas en el pecho, como un portero en una
foto. Así duerme Drácula.
Pues así estoy durmiendo últimamente. Yo creo que es porque es la única postura en la que consigo estar cómodo en ese colchón. Pero bueno, me iré acostumbrando, supongo.
Lo malo es estar durmiendo durante muchísimos años solo o sola y cuando tienes pareja, acostumbrarte.
Claro. Un 80 mide el colchón mío.
Dios, pues sí que es grande el tuyo.
Nos despedimos de lejos.
Tú no mides mucho. No,
tú te puedes poner crucificado, que no llegue con la mano a tu mujer, ¿no?
Nada.
Crucificado.
Nada, lejos. ¡Buenas noches!
Un 80, tiene que dormir tú en un cuarto de un campo de fútbol, ¿no?
Sí, no, he tenido que ampliar la habitación. Vamos a echar el muro abajo, vamos a ponerlo.
Hombre, lo que es incómodo es dormir en una cama de matrimonio de 1,20.
Yo es que eso no lo...
La de 1,20
es nada, vamos. Yo me muevo. Si es 1,35 y ya...
La de 1,35 ya...
Yo ya lo noto, sí, ya lo noto.
Que te da la vuelta y ya te está dando con tu
vida. Nosotros lo teníamos claro, que en el momento que se fuera a comprar un colchón era el más grande que hubiera.
¿Y por qué? El más grande de 2 metros, ¿no? El que existe.
No, los hay de muchos metros.
¿De 2x2?
¿Más metros? Claro, hay
Yuyu, ¿cuál es el tuyo? Ya
el por mío creo que de 2 metros.
¿De 2x2?
Bueno, no sé. Por 1,50.
Yo una vez vi un colchón redondo, pero era un sitio eso de intercambio, que fui a verlo periodísticamente, ¿eh? Y entonces me enseñaron
un colchón redondo,
lo que se llama cama redonda.
Sí, pero eso tiene que ser incómodo, a no ser que el diámetro sea grande, ¿no? Porque
según para lo que vaya.
Se piden para lo que vaya, claro, es verdad. Sí,
hay que entrar a gata, ¿eh? Porque es tan grande que hay que entrar para allí, para el medio del colchón, hay que entrar a gata.
Muy claro, grande. Eso sí, si es grande, sí, pero si no, tiene que ser incómodo y luego encontrar sabana para eso.
Sabana para eso.
Sí, ¿tú? Cuando encuentro sabana para eso,
me está pasando a mí, para mí volar.
Tú te vas al Prica, yo soy muy antiguo, tú te vas al Prica, cuando la marca de ahora, y dices tú, pues sabana, cama redonda de
Prica, precio y calidad.
De 2 metros de diámetro, eso no existe. Uy,
es verdad. Tenemos la funda de un jacuzzi,
la funda de un 600.
Estos sitios, ¿dónde irán? Le dejarán la funda.
Recuerdo que era
una sábana, la sábana, en vez de sábana, poner un mantel, al menos de.
Recuerdo que era un escondite, o sea, tú llamabas, yo era reportero, digo, quiero
saber. Y era un sitio de intercambio.
De intercambio,
¿no?
De intercambio pareja.
De cromos, no, de eso.
O también podía ir soltero. Entonces, llamaba un portero electrónico y te decían quién era y tenías que decir una contraseña. Y
eso,
ahora,
sí, cuando tú llamas un portero electrónico, yo. Tiene yo y te abren.
No, también te abre. Bueno, ahí no te abría. Ahí tiene que decir una cosa, además un código, ya te metía en un sótano, te abría una chica que era la que te enseñaba y te preguntaba tu orientación. Oye, pues yo soy chico, quiero
chica. Yo quiero ir al sur, al norte, a Rota, a Cuenca.
Una de las camas que a esto venía, por eso estaba contando. El menú. Entonces, era un pasillo muy largo y dice, mira, me abrió una puerta y dice, ¿os importa que entre este chico? Y había allí dos, tres allí medio desnudo. Tal. Y entonces una de ellas era una cama redonda, que yo pensaba que la cama redonda era una cama cuadrada, que le llaman cama redonda porque entra todo el mundo, sí, pero es que es redonda también.
Literal, claro.
Bueno, pues para los sitios te mandan a ti, ¿eh?
Eso digo yo. Pero no, para cambiar de asunto, es que aquí tenemos unos oyentes que responden mucho a Sergio. Y dice Lola lo siguiente, los colchones de viscoelástica tienes que girarlo cada X días para que no se estropeen, pero si le cuesta dormir, pues puedes poner un topper que es un sobrecolchón que lo habrá a su gusto.
Ah, sí, es verdad, los hay. Sí,
ya, como yo esto no lo sabía.
Una cosa que se pone encima para...
Yo últimamente he cogido la costumbre, mala costumbre, porque se queda el brazo dormido, de meter el brazo por debajo del colchón. Lo pongo boca abajo.
Uy,
y ahora, como me pongo el filo, meto el brazo por debajo del colchón y cuando me despierto, mi propia mano me está diciendo, me he quedado dormida, ¿no?
Sí,
¿no pasa eso nunca?
Sí, a mí me pasa mucho y yo dormí antes mucho así y lo dejé de hacer por eso, porque un día me asusté porque es que no espabilaba el brazo y dije, ya no meto...
¿Y nunca la he dejado colgando así en el filo?
A mí me da miedo. Y si pasa algo, una presencia o algo.
Claro,
otra cosa que me gusta es lo deja colgando el brazo y ahora pone el dedo corazón pinchando en el suelo. Y hay gente que ha dormido. ¿No te ha pasado nunca?
Es que mi cámara es muy alta, yo no llego. Vamos,
yo sí llego. Eso es tierra, el cable tierra.
Mi cama es muy alta.
Tiene que poner cable de tierra y poner el dedito ahí, puesto en la bardosa y así te quedas dormido.
Bueno, pues el programa, seguimos con la respuesta Ismael Pérez, pero esto ya para otro tema, para el tema del palabrario andaluz, a lo de Pipijerbe Jamacuco, en su zona se dice eso, Jamacuco. En vez de un Pipijerbe, Ismael suponemos que es de esta zona de Sevilla, porque yo...
Sí, Jamacuco muda mucho de aquí.
Ayer me enteré que la palabra chumino viene de Málaga, ¿tú lo sabíais?
Sí, de
eso lo hemos comentado, sí,
¿no? Lo hemos comentado aquí, ¿no?
Sepa eso,
pero sí, es verdad, que muy otro, bien, Sergio,
muy clásico,
bien.
Ahora te voy a decir yo otra. Papacheco, ¿qué es un papacheco en Barbate?
Algo del exalcalde de Jerez.
Bueno, es lo mismo que el chumino, pero ¿sabe por qué se dice así? Porque era uno, esto viene en el libro de El Abra de Barbate, que no lo he inventado yo, era uno que se llamaba Pacheco, y le decía, eso para mí, eso es papacheco, eso es papacheco, y se quedó el nombre del aparato genital. El papacheco.
El de las mujeres, dice
tú. El de la mujer. Porque el tío se va a Pacheco, son cosas que pasan.
Ay, Pacheco decía que entonces... No lo... Vale. Te veo muy callado, Yuyu.
No, estoy escuchando atentamente las cosas del papacheco.
Ya que estamos hablando del habla de Barbate, ya termino.
Venga.
¿Sabéis cómo le llama? ¿Sabéis qué significaba la expresión franco en las lomas? Tú ibas a un bar, sobre todo las ventas estas que había de carretera, y se pone un franco en las lomas. Y un franco en las lomas era un plato de garbanzo con espinaca, porque Franco, el dictador, por eso Barbate se llamaba Barbate Franco, iba mucho por allí, iba de cacería por estos bosques que hay alrededor de Barbate. Entonces, la cabeza de Franco, que era calva, parecía un garbanzo en el bosque. Entonces, el plato de garbanzo con espinaca le decía, ponme un franco en las lomas.
Y no metían en la cárcel en aquellos tiempos, eso se porque se era insultado.
Claro,
eso digo. Qué curioso. Esa me ha gustado más, gracioso, ¿eh?
Por la lección de Andaluz ya se acabó.
No, y bueno, Molines, está muy bien, las cosas como son.
¿Cómo te sienta mi chocolate?
Tu chocolate, tu onza, se dice de onza, ¿no? De
onza o jícara.
Pues está, me ha puesto las pilas, más que el té. Sí, sí, el chocolate...
Chocolate negro, ese que tú
traes. Sí, creo, está chocolate muy rico, David, muy rico, muy rico. Sí,
el otro día cometí el error de que el canastito este que trae el yuyu rojo, yo traigo otro.
Lo contamos todo.
Yo traía mi comida, mi lentejita que me preparaba con mi chorizo y todo, y lo dejé, se me olvidó el canastito en la cocina y vine aquí al Canal Sur sin comida.
El problema
no es ese, porque aquí tenemos para poder comprar comida, pero no me traje mis dos oncitas de chocolate que son como mi droga. Si yo no me tomo chocolate, yo no sería David Hidalgo.
Te la hemos quitado.
Estuve aquí que no, ni hablé, acordé que un día no...
Me extraño. Digo, ¿qué le pasa con el mono?
El mono de chocolate, como una droga.
Bueno, todo esto, pues, Yuyu, ¿qué te parece todo?
Me parece todo maravilloso. Yo estoy aquí, aquí se aprende de todo.
Esto es como una mesa camilla, mi madre me lo dice.
Esto es como una cama redonda.
Mesa.
Una reunión de amigos.
¿Cada cuánto tiempo hay que darle la vuelta al colchón?
Ha dicho que X días, los de Viscolástica. Ha dicho
una...
Meses no, a lo mejor...
¿Te estás pensando darle la vuelta al tuyo o qué?
El de Viscolástica dice que cada X días.
Pero cuidado con los pies, no lo ponga los pies para la cabeza, que después...
Que huele, luego huele a pie.
Pero qué pies tenéis vosotros, por Dios. Hombre, acostáis limpitos.
Sí, pero siempre...
No, Yuyu, siempre no.
Pero mira, tú, no puede ser que tú te laves los pies y entre un dedo y otro tenga una pelusilla, porque te hayas lavado, ¿no?
La ventaja es que...
Yo no sé cómo os laváis vosotros.
La ventaja es que el entremé de la persona humana siempre queda en medio. Entonces, por dar la vuelta, no hay problema.
Pero es cierto que mi mujer lo hace dos veces al año. Cuando llega la primavera, ahora pone la parte del colchón que es primavera, que es la que no tiene el pelito.
Sí, ¿verdad?
Y después en invierno pone la del pelito.
Hay gente que la teoría de cada cuánto tiempo, hay gente que dice que se baña una vez a la semana, le haga o no le haga falta.
Bueno, pero esa gente no son de los nuestros. Entonces, todo pasa igual.
Yo he escuchado un anuncio de la Junta de Andalucía, ahora que ha hablado de ducharse o bañarse, que recomienda... Para ahorrar agua, una de las cosas es, en vez de bañarte, dúchate. Cuando estés fregando, pues si el agua, para que no caiga, corta el grifo mientras que
va lavavajillas también.
Y otra es, riega siempre con regadera y no con manguera, que además rima. Y digo, ostras, pues tienes razón. Lo malo es que yo tengo que ir con la regadera al grifo cada vez que tenga que echar con la regadera.
Pues yo lo hacía cuando tenía mi patio.
Un campo de fútbol,
he siempre,
¿no?
Eso,
sí, yo lo he hecho también. Es verdad, muy bien, en serio.
Que tuviera tú el jardín de la reina Sofía.
Vamos,
Sergio, tú pones la manguera, un chorrito chiquitito y va echándole
a la plantita. Que no, regadera.
Tú le echas agua a tres macetas y ya se acaba.
¿Pero por qué no echas con la manguera a la regadera? ¿Agua?
Ah, bueno, había caído. Entre otras cosas, porque no tengo regadera.
Tú empezas por este, ¿verdad?
No tiene regadera. La Junta de Andalucía... Como hacer un crowdfunding para regalar la regadera.
La Junta de Andalucía presupone que yo tengo una regadera. Yo no tengo regadera, yo tengo una manguera.
Bueno, pues ya te buscaremos una regadera.
Después de este gran programa.
¿Qué va a pasar
programa
con las piscinas este año, no?
Pues ya he escuchado esta mañana,
he escuchado,
¿no?
Que las privadas,
la privada de momento está en stand-by, ¿no?
Tú tienes una de plástico, ¿no?
Vamos a ver. Una de plástico. Pero la mía no es problema, porque yo este año creo que no la voy a poner.
No la llenes, no la llenes.
Pero
no,
si la pusiera, podía comprar una cisterna de esta, porque la mía tiene 3 metros cúbicos de agua. O sea que eso no.
Es que si la quisiera, poco, sí, esas piscinas no.
Esa piscina no es una piscina, es una piscina redonda de esta.
¿También redonda la tuya?
3 metros cúbicos de agua. Y no sé si la vamos a poner, llevamos 2 años sin ponerla. Está la gente loca ya porque la pongo.
Ya te hace calor. Oye, doy un truco para ahorrar agua y no tiene que hacer nada, ningún esfuerzo ni nada. Meter en la cisterna una botella de champú vacío. Y al rellenarse la cisterna, en vez de rellenarse con 20 litros, 10, lo que sea tu cisterna, se rellena con mucho menos, porque hay un cuerpo ahí.
Claro, yo meto la lata de cerveza, que es tan fresquita.
Ay, yo sé de gente que entre ellas, ¿verdad? Yo sé de gente que ha metido
cangrejo, se puede echar.
¿La sandía no la ha metido usted?
No, la sandía no cabe. Usted sabe echar unos cangrejos, una caballa, para que viva. Si tú vienes de la caleta, por ejemplo, ya con una caballa y no sabes de meterla, la echas la cisterna. Y eso ahí aguanta perfectamente.
No, sobre todo cuando tira de la cisterna, sabe a más.
Claro.
El olor del olor del cangrejo
no
sale para abajo.
No se compra pato VC ni nada. Sale una
cangrejo VC, cangrejo.
Yo lleno la cisterna con la caballa y un manojo de arga y aquello huele a la caleta, vamos.
Yo tenía un amigo, Chano, que metió una litro de Cruzcampo vacía, entonces cuando se llenaba el depósito de la cisterna se metía y ahora al tú tirar la cisterna salía agua con sabor a cerveza. También tiene su gustito eso, ¿no?
Sí, pero claro, no sabe luego... Bueno. Que si has limpiado bien, digo, claro, el colorcillo parece color, claro. Luego estamos muy, sí, muy interesante.
Bueno, pues está interesantísimo, sí, pero tenemos que darle paso a la friki noticia, porque también vamos a seguir hablando un poco escatológico, pero oiga, son las noticias.
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Mira, me ha tocado, David, para que vea, los guionistas hoy no te la han puesto a ti. El escatológico me ha puesto
la
a mí.
Primera. Porque en este programa todo improvisado. No,
esto ya es una tradición, ya vamos. Bueno, pues atención, yo todo esto venía a decirte que la escatológica me la han puesto a mí. Bueno. El avión ha regresado. ¿Has oído al comandante? ¿Qué ha pasado? Pues un atasco en los bajantes. Dios mío. La verdad es que las causas para que un piloto de avión decida dar media vuelta a una nave, bueno, al avión, la verdad es que tiene que ser o algo de terrorismo, o algo de que como este, el cantante, ¿cómo era? El Melendi.
El Melendi.
O causas como la que le ha ocurrido a la aerolínea estadounidense United Airlines, que operaba entre Frankfurt, Alemania, y San Francisco, en Estados Unidos, que tuvo que regresar al aeropuerto nada más que despegar tras un problema con uno de los inodoros del avión. Madre mía, y es verdad, nos habéis planteado lo difícil. ¿Dónde cae lo de
los cuartos
que se expulsaban? No, pero dicen que eso son unas cajas. Esa es la auténtica caja negra del avión.
Vale. Vale, pues os cuento qué pasó con esta caja negra, porque poco después de pegar, el olor fétido era tan insoportable, el que procedía del váter, de los baños, que hizo que los pasajeros no pudieran aguantar y tuvieran que comunicárselo a los responsables. Imaginaos qué peste, allí no hay ventilación. Bueno, pues tras una inspección, claro, la tripulación de cabina descubrió que uno de los baños del avión, no sabemos si de chico o chica, de 7 años, el baño tenía 7 años de antigüedad, tampoco éramos, estaba defectuoso. Y claro, los pasajeros también informaron que el contenido del tanque de desecho empezó a salir por la cabina allí. ¡Ay, Dios mío!
El bajante.
Se cayó. ¡Ay, Dios mío! Imagina, de verdad, Yuyu, no. Imagínate para que un avión tenga que darse la vuelta, toda la porquerilla por ahí. Bueno, pues al parecer el avión se puso en contacto con los ingenieros de tierra con la esperanza de que solucionaran el problema, pero mientras tanto el avión daba vuelta por el Mar del Norte, estoy diciendo, a ver, no, qué peste.
Si lo reamos esto, no dando vuelta, lo reamos.
Llaman a alguno para que me tire las cañas.
Bueno, pues después de que los técnicos no pudieran encontrar la solución, el Boeing 777 tuvo que decidir regresar al aeropuerto de Frankfurt porque no lo podían soportar. A los pasajeros se les proporcionó alojamiento en un hotel durante esa noche en Frankfurt y se les volvió a reservar un vuelo diferente.
Pero una duda. A ver, venga. ¿Es que alguien había atascado el bate o es que estaba...?
No,
que
eso no lo han dicho. Siete años de antigüedad estaba defectuoso.
Puede ser que haya entrado alguien, no haya dicho nada y al salir se haya encontrado ahí el muñeco.
Porque cuando un avión llega a un aeropuerto, limpian enseguida el bate, el depósito ese que hay ahí.
Depende de
la afluencia. ¿Cómo
saben que está lleno?
Suponemos que no, porque yo he visto aviones que muchas veces, más que estamos en los aeropuertos, muchas veces hemos visto esperando un avión que acaba de llegar
y se va.
Deja a la gente, reposa costa y se van otra vez. Y a lo mejor eso tiene capacidad para 6 o 7 claro. viajes, no lo
serán
sé,
como
no
los bates de las caravanas que tendrán un depósito, claro, un líquido, una cosa.
Pero también dependerá de lo que la gente claro. ese día haya tenido un buen día.
Si tú traes, por ejemplo, gente que vuelve de la feria de Alemania, de la feria de la cerveza, que esa gente mea en papa, fíjate tú eso.
Fíjate tú los vascos de
ayer. Tienen que abrir las ventanillas del avión.
La factura que contamos ayer de los vascos, esos que se gastaron 2.000 euros comiendo calamares ahí, esa gente venía para atrás.
Madre mía, pero yo...
Que allí se tarda una hora y
una hora, pues fíjate, esa hora, ¿no? Entonces habría que tendría que tener eso, un contador de peso, y el depósito ya pesa demasiado, y lo limpiando o incluso abrirlo, si va tú por el medio del campo, yo pienso que los aviones deberían hacer eso.
No hace falta velocidad,
si va por el mar.
No, tú eres agricultor y dice, mira,
carná para los pescados.
Carná, pero si tú eres agricultor y no tienes dinero para estiércol y dice, mira, los aviones que pasen por aquí por la ruta, soltármelo a mí aquí para las cebollas mías.
Sí, pero tiene que ser agricultor, pero avísame para meterme en la cabaña. No vaya a pasar cuando yo esté con el trato, me puede poner fino, dice, avísame, Antonio.
Ahora imaginaos, de verdad, yo me pongo en la situación de esos pasajeros en esa cabina, claro, estaba
rebosaba todo, ¿no?
Claro, salió todo por el pasillito. Imagínate la peste.
El suelo de moqueta ese del avión.
Ay, vamos, que ese avión yo creo que o para tirarlo o para hacer.
Pero hay cosas peores, sabéis que hay aviones que abren las compuertas y el fuel lo tiran al aire, ¿no? Y ese fuel al final nos llega a nuestros pulmones. Mejor no hablamos de eso hoy.
Qué mal cuerpo me ha dejado.
La segunda para Don David.
Mira, acabo de mandar una foto para que la
sí,
veáis.
Sí, ya.
Dice visto, mi titular, mira, un elástico, jugamos a la comba, vale, pero más que una comba, eso parece una cobra.
¿Pero por qué te coges la comba?
Qué raro la dicha.
Porque estaba siendo de niña repelente con gafas.
Ah, perdona.
Era una niña que estaba jugando al elástico. Bueno, es que la noticia va de eso. Resulta que, como sabéis, las friki noticias son situaciones extrañas, ¿no?
Sí, ya,
y,
ya.
Hoy nos quedamos en España, concretamente. Yuyu, ¿tú estuviste en la playa de las Catedrales, en Lugo?
No.
Pues al lado de un pueblo muy bonito, que se llama Mondoñedo.
Ay, no lo conozco.
Un pueblo pequeño que además tiene catedral, preciosa, ¿eh? Y allí la Guardia Civil ha tenido que acudir a un colegio para retirar del patio una Natrix Maura. Os he mandado la foto, es una serpiente de cerca de metro y medio de longitud.
¿Cómo ha llegado eso ahí?
Es una pedazo de serpiente. Bueno, Mondoñedo está ahí en medio de un bosque, pues sale del bosque y se ha metido en el patio.
Pero esas son típicas de allí, de Mondoñedo, las serpientes.
Mondoñedo, no sé yo si había.
No, tú que eres experto en serpientes.
Y en Mondoñedo, porque tú que eres experto en Mondoñedo.
Bueno, pues
nosotros tuvimos un cantante que se llamaba Segismundo Mondoñedo, que era muy cutre, pero que lo inventamos, pero a partir de ello no conozco más nada de Mondoñedo.
No, yo digo de la serpiente.
Bueno, pues os digo que sí que es un pueblo muy bonito.
Pero ahora os diré una cosa de la serpiente.
Bueno, pues la Benemérita, en un comunicado, ha informado que fue el director del colegio, alertado por los niños, de que había en el patio un reptil. Y dada la alarma de la presencia del reptil, en ese momento, la mayor parte de los niños estaban jugando ayer al fútbol, al matar, y se procedió a la retirada del animal. Lo trasladaron para su examen y después lo liberaron en un hábitat natural, y en concreto, tras certificar el buen estado del animal, pues se le ha liberado en las inmediaciones de Tomare para que Charles se lo encuentre ahí cuando vaya para su casa.
Yo vivo en el centro del pueblo, ¿vale?
No, pero es verdad que el bicho es grande, ¿eh?
Jolín, es que es una serpientaca y además que mierda, pero esas son las que pican y más. Y
esa no, esa te come a lo mejor.
Sí, bueno, vamos a buscarlo. Estoy buscando aquí.
Las grandes estas no suelen tener veneno, lo que son más que son,
ay, Sergio,
que comen animales grandes.
Pero
y
escucha,
y
niños, el ¿no? cuerpo, el grosor de esta serpiente le cabe una rata entera, ¿eh?
Sí.
¿Tú vas a contar algo, Chano, de la
No, yo iba a decir yo que... la serpiente es venenosa, esta serpiente es venenosa.
¿Ah,
¿es venenosa?
¿La Natrix Maura?
Sí, es venenosa.
Ay, entonces,
¿sabéis un truco para, de lo poquito que yo sé de serpientes, sobre todo las que hay en España, para diferenciar las serpientes que son un poquito, porque en España hay serpientes venenosas, pero no, que son las víboras y tal, pero dicen que no hay tampoco alguna serpiente, dicen que sea de estas mortales, de tal, sino que tienen un veneno que te puede fastidiar, pero que tal. Un truco que dicen para saber las serpientes que son venenosas, por lo menos las que hay en España, las serpientes venenosas tienen la cabeza como triangular.
Como la cobra, ¿no?
Bueno, tienen la cabeza un poco así como en triángulo.
Más en pico, ¿no?
Ya si nos vamos a otras latitudes, a mí es que me da mucha guinda para las serpientes. Ya si nos vamos a otras latitudes, hay serpientes venenosas, tipo la mamba negra, la serpiente esta australiana.
Ah, mira, sí, es triangular, mira, es verdad.
Claro, entonces dice, las mambas, por ejemplo, tienen no tienen una cabeza triangular y son muy venenosas. Pero para sí, que si vamos al campo y vemos si es una víbora o es una culebra normal, si nos fijamos en la cabeza, si la tiene triangular, ojito, porque puede ser venenosa. Y si es de cabeza, digamos, más normal, plana, es
pero una tú te para, normal. Tú te paras, si tú ves una serpiente en el campo, tú te paras, mira de qué.
Hombre, no,
de
qué pero forma si tiene la cabeza. Tiene, si la tiene, o si te ha mordido, ay, pues siempre es bueno saber de qué va, ¿no? Yo por aportar un dato.
Hay otra que es la boa constrictor, que esta es que no te pega el bocadito, esta es que te come directamente. Sí. Tiene una boca tan grande que la abre y se ha llegado a comer un hombre.
Y te come. Y otra que te escupe. La cobra escupidora. Una cobra que te ponen de pie y en vez de morderte te echa un lapo.
Pero, ¡ay, pero
un gapo venenoso, ¿no?
Venenoso, sí, te lo echa a los ojos, además, te lo echa a los ojos y te deja como el maestro de Kung Fu.
Ay, mira,
hay
de
que
verdad,
hay que tener cuidado con esas cobras, porque dice tú, no, está lejos, no me coge, pero te hace te echa el... La ponía.
Ay, por favor, en serio, que acabo de comer el chocolate y ya lo tengo ya, vamos, ¿eh?
Venga, Chano, lee la tuya, anda.
Bueno, sí. Esta es mi titular. No hay mayor estrés que ser cartero en el municipio de Siero.
Cartero ha llegado y trajo una...
Y de Galicia a Siero. Siero está en Asturias, ¿no?
Sí.
Siero está en Asturias. En esta localidad asturiana ha habido cierto problemilla con los carteros. Bueno, mejor dicho, con los radares que se han colocado en varias ubicaciones de la ciudad. Se trata de un radar rotatorio que va cambiando de sitio para que los conductores no sepan dónde están. Os cuento. En el comienzo del año, el Ayuntamiento de Siero decidió instalar varias cajas de radares, 9 en total, distribuidas por la localidad, pero no todas contienen el cinemómetro, fíjate qué bonito, en su interior, restringiendo la velocidad a 30 kilómetros. En total eran dos radares que iban rotando por esas 9 cajas. Las otras estaban vacías para entender. ¡Ay, cuidado, un radar! Pero era mentira.
Uy, qué mala leche, ¿no?
Y han instalado en la localidad asturiana de Lugones, que pertenece al Consejo de Siero, ha causado un gran problema que roza el colapso. Son tantas las sanciones registradas por este detector que los carteros no pueden entregar las multas a tiempo.
Dios, no dan abasto, ¿no?
No dan abasto. Para sorpresa del ayuntamiento, se han llegado a multar 15.000 multas por exceso de velocidad. Y en algunas ocasiones a 300 multas en un solo día. Claro, a lo mejor en Nueva York, ¿no? Pero esto es un pueblecito, esto es el cartero, te llevas harto de entregar multas. Y claro, son tantas las sanciones que Correo se ha desbordado. El turno de tarde se ha dedicado exclusivamente por los carteros en Siero por la tarde, están más que están entregando multas.
¡Qué horror, Dios mío!
Y entonces todo esto ha llevado al alcalde Ángel García, ha muerto de éxito, a quitar el radar que más sanciones ha repartido y ha pedido disculpas por lo ocurrido.
¡Ay, qué ve, eh! Hay que ver, para que lo... Bueno, claro, si lo...
Y como una curiosidad, en el ranking de los 50 radares que más multas pusieron el pasado año, de acuerdo a la Dirección General del Tráfico, el primer puesto está uno en Cádiz.
¿Dónde?
En el
punto
kilométrico 75 de la A381, que puso más casi 80.000 denuncias.
¡Dios!
Y en Cádiz también, en el mismo A381, pero en el kilómetro 37, se encuentra el segundo que más multó con 68.000 denuncias.
¡Madre! He estado aquí haciendo las cuentas, el pueblo de Lugones, que es donde está el radar, tiene 13.000 habitantes. Se han puesto 15.000 multas, han multado todo, y otros, algunos cuando se han llevado.
Ha repetido, ¿no?
O sea, de todas maneras, las multas hay... Algunas que, bueno, ya saben, verá, que si te llegan una multa, pues es que vamos más rápido de lo normal. Pero siempre está el famoso recurso, ¿no? Dicen que las multas tienen que traer dos fotos, no solamente una. Cuando te echan una multa de tráfico, hay mucha gente que ha ganado este recurso porque hay algunos radares que solamente tienen una foto del coche. Y creo haber escuchado que cuando tú recibes una sanción, tiene que incorporar dos imágenes del coche. Ojo, dos imágenes distintas, porque hay muchas veces que te ponen la misma imagen y luego la matrícula ampliada. Eso no son dos imágenes. Entonces hay gente que ha ganado esto, los recursos estos, porque no aparecen las
dos. ¿Y por qué son necesarias dos? Con una no vale.
Según la ley.
Según la ley
parece ser que en una denuncia de multa por tráfico tiene que venir dos fotos. Creo que lo voy a mirar, pero
he pagado yo poco multa con una sola foto.
Pues, ahora. El problema es que si la recurre, la gente, lo que pasa es que al pagarla, pues te quitan el 50%. Y claro, si no, pues claro, tiene que recurrirla, claro, y la gente no. Y ese es otro caramelito que te ponen, ¿no? Pero en principio es por esto. Y otra cosa que a mí me cabe la duda, por ejemplo, yo bajo todos los días de la Jarafe y a la altura de cuando ya va a coger para el Corte Inglés de allí de San Juan.
Sí.
Hay una curva que está limitada a 50, que todos lo sabemos. Pero mi duda es la siguiente. Si anteriormente tú vienes a 80 o 90 o a 100, que está puesto, de repente hay una señal que te pone a 50. Y yo me pregunto, si desde que está puesta la señal hasta que está el radar, que está prácticamente encima, a mí no me ha dado tiempo de reducir, porque tú cuando me estás avisando que hay 50,
es cierto,
está el radar a 20 metros, entonces a mí no me ha dado tiempo. Bueno, pero quiero...
Pero eso no pasa en muchas ocasiones.
Es que me dice Manolo que hay un ante que pone 70, pero quiero decir que si tú vas a 70 y te encuentras con la de 50 y el radar está a 5 metros después, no sé si sí, este sí. tipo de cosas también serán
recurribles. Yo sé cuál rada porque, dice tú y es
porque creo que a lo mejor tiene que haber una distancia prudencial desde que a ti te dé tiempo de bajar a, no sé, ¿no?
Es que tú, esa carretera, tú vienes siempre de una zona en la que la velocidad máxima puede llegar a ser 100.
Ese radar es el típico que si tú no sabes que está ahí, te lo come con papa porque no vas a pasar a 140, pero vas a pasar a 70, claro. Que son 20 kilómetros más por hora.
Pero lo que han hecho en este pueblo es mala idea. Ha cogido el alcalde y ha puesto 9 radares, lo va moviendo todos los días y tú no sabes por cuál de ellos tiene la maquinita.
Y una mala idea muy gorda que a mí sí que me da mucho coraje, porque ahora yo estoy a favor de los radares, yo estoy a favor de los radares, pero es que sí, porque hay que tener prudencia en las carreteras. Pero a mí, por ejemplo, me da mucho coraje porque eso ya a mala leche, los radares que están situados cuando hay un tramo cuesta abajo.
Claro. Bueno,
hay mucho.
Bajando Pantequera hay uno.
Claro, y unos pocos. Entonces, si tú vas cuesta abajo, que normalmente siempre tiene que ir un poco frenando porque el coche se te embala más de la velocidad a la que pasa, pues no sé, me da que están ahí puesto, ¿no?
Hombre, mi opinión es que los radares están todos puestos en zonas estratégicas para que caigas en ellos. Claro. Porque como tú has dicho, por ejemplo, en la A92 hay uno a la altura de Osuna que justo te lo pone detrás de una curva, justo cuando vienes a 120 y te ponen ahí a 90. Y ahí te lo ponen.
Entonces está el viejo debate que están para multar, claro. No para prevenir, claro, que es lo que
y no para proteger, para precaución,
que es para,
¿no?,
lo que tenían que estar los
yo tengo claro los que algunos en concreto son para recaudar. Algunos son para recordar. También es verdad que muchos te lo avisan, ¿eh? La mayoría están avisados.
Sí, normalmente están avisados.
Sí, no, si los radares fijos están puestos todos, si yo lo tengo puesto, pero que muchas veces, aun tú sabiendo, por ejemplo, si tú vas en un sitio, yo por ejemplo tengo el limitador en el coche, y si yo por ejemplo voy en el coche a un tramo que es a 120, pues le pongo el limitador, porque además me lo dice, le pongo que no pase de 120. Pero si va cuesta abajo, por la propia inercia, y ves que a lo mejor va a 127. Y te salta el radar y tú tienes el limitador puesto.
Sí, es verdad.
Y eso en cuesta arriba no te va a pasar, pero en cuesta abajo sí.
¿Qué coraje te da? Hace un viaje, ¿eh? Voy a pasar fin de semana a Estepona. Sí. Y que te venga una multa cuando tú has estado mirando todo el tiempo de no pasar a los 120, claro. Pero es que te lo pones en lugar estratégico.
Bueno, pues vámonos con la cancioticia.
La cancioticia.
Todas las semanas Sergio Caro, el niño del ukelele, resume la actualidad con sus cancioticias, pero hoy no va a ser así, hoy no va a ser un resumen de la semana porque la Feria de Abril de Sevilla está a la vuelta de la esquina y como todos los años viene alguien especial para interpretar unas sevillanas. Y tenemos en el estudio a un guía turístico que viene a enseñar a los de fuera qué es la Feria de Sevilla. Cuando usted quiera, señor guía.
Os voy a enseñar todo lo que no sabéis de Sevilla.
Parece vale, como Sergio, ¿eh? Habla como Sergio.
Que os voy a hacer un tour por la Feria de Sevilla.
Ay, qué bueno.
Feria Tour.
Feria Tour.
Vamos a la Feria Tour.
Un cielo de farolillos van alumbrando las calles. Van alumbrando las calles, lo ponen de uno en uno, con arte y mucho trabajo. Pero como llueva un poco, farolillos al carajo. Esto de aquí son casetas, por fuera son verde o roja, por fuera es lo que te cuento. Pues si no eres de Sevilla no vas a poder verla por dentro. Por sevillana todo el mundo baila sin saber y no es broma, aunque bailando parezcan al alcalde Almeida en su boda.
¡Vamos por la segunda!
Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria. Si eres de fuera, no huele a pescadito, a vino o a flor de mayo. Lo que huele en la feria es a caca de caballo.
Eso es muy cierto.
Si eres de Oviedo y te has venido en coche y aquí quieres abarcarlo, te sale más rentable dejarlo allí y venirte andando por mi mar, ¿eh? Si eres de Cuenca, si vienes de Logroño, Palencia o Reino Unido y quieres tocar las palmas, te las metes en los bolsillos.
La tercera, vamos con la tercera.
Alguien se muere de asma cuando a la feria se va. Cuando a la feria se va, con el arbero y el polvo no va a poder respirar. Los pulmones como el filtro del extracto de un kebab. Si te fijas por detrás, el mantoncillo del traje tiene una función nada más. Oculta la cremallera que no han tenido coño de cerrar. Esto es el rebujito manzanilla y sevena. Cada año sube el precio, cuesta ya igual que un Tesla. Tesla meten bien dobla.
2 euros está allá la jarrita.
Digo. Bueno, no lo hemos visto todavía.
A ver.
Aquí se puede bailar a todo el mundo por sevillana.
Vámonos ahí.
Aunque si eres de Segovia, la bailante de bebé, que el rebujito no es bueno, y en la primera boleta has hincado los cuernos en el suelo. En la tómbola hay premios, peluches, la Play 10, shoshonas y hasta un kimono. Y hay polillas tamaño dragón de Juego de Trono. Juego la polilla que se te lleva el niño, ¿eh? Aquí te harta pescado, tortilla con rebujito y churro de madrugada. Y el intestino después te baila por sevillana.
¡Olé!
Gracias.
Qué buen guía, ¿eh?
Qué maravilloso, qué maravilloso.
Reflejada, ¿no?
Todo, todo, todo.
El niño de ukelele haciendo una de estas sevillanas de la
guía,
feria.
Hombre,
te
guía.
Manda una felicitación, mi querido suegro, para
un saludo a tu
don
suegro.
Paco Serrano.
Oye, Sergio, él está todo
por esa sevillana.
¿Tú está todo un queba que está muy sucio?
Hombre,
vamos,
por
favor. Vamos.
No sé, yo no he entrado nunca.
Amarillo como no.
Ay.
Hacemos una paradita y es para limpiar el retrete y enseguida
¿perdona?
Estamos. No, porque dice que está todo amarillo, que está todo.
El retrete.
No, que es otra de las cosas que hay que limpiar también.
Pero ¿por qué ha dicho?
Y enseguida estamos con las paprinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Del mundo.
En esta sección, como su propio nombre indica, Sergio Caro, niño de ukelele, nos descubre todos los jueves esas pamplinas inmensas que están esparcidas por el mundo y que ahora nos va a conocer. ¿Tú? ¿Hoy por dónde vamos a ir?
Estás tú con lo de esparcida, retrete
esparcido,
y todo.
Bueno, esparcida, tiene nada que ver con retrete. No,
pero, sí, pero me ha venido.
Bueno, pues, el retrete se esparcen las cosas.
Por eso.
A ver, don Sergio, ¿hoy qué pamplina tratamos?
Hoy, un poquito enfocado también, como viene la feria, la sevillana y tal, las fiestas de la feria de Sevilla sí. Son un poco como la apertura de la primavera, ¿no? Ya bueno. Está llegando ya mismo, ¿no? Entonces,
y el verano, porque vamos,
sí. Totalmente, aquí
contigo,
no, aquí
David,
desde luego
bueno.
No, tenemos invierno y verano y ya está. Pero digo, pues seguramente en el mundo habrá otro tipo de celebraciones que coincidan con la llegada de la primavera.
¿Cuáles son?
Y tengo aquí una lista de unas que me ha parecido bastante curiosa. Por ejemplo, la más normalita que he visto, que es una que se hace en Tailandia, que es la fiesta del agua de Songkran.
Ajá.
Que es un festival anual que tiene lugar poco después del equinoccio de primavera. Y lo que se hace es que se va a uno de los monasterios budistas, a todos los que hay en los diferentes sitios de Tailandia, y se va a los ansiabes, los ancianos, lo típico, cosas sí. Así bonitas, Pero lo guay es que, por ejemplo, en la capital norteña de Chiang Mai es el escenario de la celebración más importante, con fiestas que duran hasta 6 días, en las que las calles se llenan de gente, de turistas, con pistolas de agua, mangueras de presión.
Mira, David.
Regadera grande para David y cubos de agua, no gusta, y es como una fiesta del agua y se hace todos los años, que la he traído porque creo que no está muy bien eso de desperdiciar tanta agua, pero
eso
bueno,
es verdad, te lo voy a decir.
No es que dice Tailandia que hay pueblos que hacen esas fiestas, sí, claro. Cachilaco del Arroyo tiene la fiesta de cubos de agua,
está prohibida, ¿no? Bueno, pero
hay sequía, no
hay sequía, por eso.
Pues allí es tradición todos los años, una fiesta bastante importante, como si fuera aquí eso, la Feria de Sevilla o algo así, se hace...
¡Jolín! Además, se iría tirándote agua,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
madre mía.
De agua, de fiesta y eso, pero en Tailandia.
Buen sitio Tailandia, ¿eh? Buen mira, sitio, un sí, sí, sitio sí. Para...
Yo no iría en mi vida, pero
sí,
bueno.
Allí está el Sancho.
Por eso Tailandia ahora está para ahí.
Tailandia no, el extractor.
Yo sé de que ha ido.
No se ocurra ir a Tailandia y descuartizar a nadie.
No, por favor, no.
Y iría de turismo.
No. Pues dicen que gente que ha ido que es preciosa, Tailandia.
Sí, muy bonita, pero yo no como allí, ¿eh? Yo me llevo el bocadillo de aquí, ¿eh?
Bueno,
nos vamos a otra que me ha parecido curiosa, que esta es en Estados Unidos y tiene que ver un poco con la primavera, con la Pascua, y es una carrera de huevos de Pascua en la Casa Blanca. Atención, ¿eh?
Ajá. Eso sí,
yo lo había creído que lo había visto alguna vez.
O en película, ¿verdad? ¿Alguna película?
Es algo así. Sí.
¿Los huevos andan solos? ¿Carrera de huevos, dicho?
Claro, el huevo tú lo tienes que entrenar primero, David.
Ah, hay que entrenarlo.
El huevo hay que entrenarlo, gran frase de...
Estamos bien, sí,
deberíamos,
sí.
Deberíamos, las frases más pamplinosas que decimos, al final, hacer un resumen.
O todavía no tendríamos tiempo para el resumen.
Mira, explico qué consiste esta festividad, que tiene un poco que ver con la entrada de la primavera. Es que los niños se reúnen en la Casa Blanca, en Washington, para hacer rodar huevos sobre la hierba dentro de los jardines de la Casa Blanca, usando cucharas de madera y compitiendo entre sí para ver quién cruza primero.
¿Pero
la meta.
¿Huevos duros o huevos frescos?
Los huevos de Pascua son huevos duros, ¿no?
Huevos duros.
Sí, ¿no?
Pero no son huevos de chocolate que los hacen, ¿no? O eso es aquí. No lo sé, ya me ponéis huevos de
todo
Pascua.
Un poco.
No
si son duros, tiene menos morbo. Lo gracioso es que se rompan y se esparza la yema por allí.
Claro, no sé si se carga el césped de la Casa Blanca o es bueno para... Para que esté así más suave, ¿no? Como eso, la clara de huevo es buena para el pelo, ¿no? Yo no lo he podido probar, pero... Pero esto se hace mucho y lo hacen allí. Y de hecho, asiste el presidente de los Estados Unidos, que siempre el que sea, pues está allí con los niños.
Pero para que el huevo de huerta, ¿cómo va a quedarle huerta? ¿El huevo tiene que estar vertical o horizontal?
Tú tienes... No, hombre, tiene que estar... Un huevo de pie, nada más que lo puso Colón y ahí está ahí en la...
Un huevo de pie no da huerta, el huevo para que de huerta tiene que estar tumbado.
Tú lo, ya cada uno tendrá sus técnicas, cada
son
niño.
Son huevos normales, sí, se pintan.
Se pintan de Pascua y con una cucharita pues van haciendo carreras.
Pero entonces, blanco o tostadito de estos, los huevos.
Si lo va a pintar,
que te da igual, ¿no?
Bueno,
da igual,
depende, ¿no? A lo mejor los blancos cogen mejor la pintura.
Y son de gallina, ¿no? Porque todavía nos trajeron aquí unos huevos de avestruz, ¿ha visto cómo son, no? Parecen balones
de rugby. Enorme, grandes.
Parece un balón de rugby, vamos,
un huevecito, eso para la noche frito
aquí,
con papa.
Aquí a Canal Sur han traído huevos
de avestruz. Sí, el otro día vino un señor de dos hermanas que se llama Casa Antonio, que te hace unos huevos de avestruz que es para 12. Con un huevo comen 12. Y trajo el huevo. Nos trajo el huevo y lo acariciamos, ¿verdad, Yuyu?
Sí.
Pero eso cuando fue, yo no estaba aquí, ¿no? Estaba en pregonerismo.
Fue en verano cuando estaba
en verano.
¿De dónde era el hombre?
De dos hermanas.
De Casa Antonio, dos hermanas.
Un hombre de dos hermanos trajo el huevo y lo acariciaste.
No, trajo varios huevos de avestruz. Lo trajo uno abierto y otro que estaba la yema dentro. Dice, dentro de 2 o 3 días van a venir unos cuantos, que esto se reserva meses y meses.
Claro.
Para comerse el huevo y lo he hecho sobre una base de jamón. Es una cosa
de jamón de avestruz.
De avestruz, de pata negra.
Qué bueno. Para llenar uno, ahí tiene que echar mucho jamón con el pedazo de huevo, ¿no?
Bueno, que vale el plato de 60 euros.
Claro, poco es para todos los días.
Bueno, pues esto lo hacen en Estados Unidos, lo de los huevos. Va Joe Biden, irá esta vez también.
Sí, ya le queda poco, ya le queda poco.
No sé yo si se agachará mucho a darle al huevo. Y los niños que van son por un sorteo. Te presentan un sorteo y eso es una rifa y van los niños allí a hacer eso ese día con el presidente de los Estados Unidos. En primavera también... Se hace el famoso, que estoy seguro que lo conocéis, que es como la apertura de la primavera en Gloucester, Inglaterra, el festival del queso rodante, el famoso...
Ah, ¿se ha visto una película de Dani Rovira?
Ese que tiran el queso para abajo y empiezan a correr, os lo cuento un poco. Se tira una rueda de queso por una colina muy empinada y un segundo después los participantes se lanzan tras ella. Gana el primero que llega abajo a la línea de meta, sin morir, porque...
Si te muere ya...
Es increíble la empinación que tiene esa cuesta. y es una manera un poco ruda de dar la bienvenida a la primavera, pero la comunidad sigue con orgullo esta tradición desde hace 200 años de antigüedad.
¡Madre mía!
Ese queso en vez de pa' yo sería queso pa' mí, mi va todo detrás del queso.
¡Uy, qué más! Por favor, Manolo, por favor, en serio, ponlo porque esto...
¿Qué gana? ¿Qué coge el queso? ¿Qué gana? ¿El queso?
El queso, supongo. He leído, creo que a ver, le daban también un dinero, ¿eh? Supongo que el queso, aunque yo no sé si ese queso después rodaba por allí por todas las vacas y todo por allí abajo cayendo.
Es que mejor quitar la corteza, cuando te lo comas, mejor quitar la corteza, dejar la corteza larga. ¿Eh?
Tú imagínate que la comunión esa que tú vas ahí, Yuyu, te pone un queso con corteza.
¿Te has contado que vas tú de comunión?
¿Eh? Y tienes que comerte la corteza.
Por si no lo querías.
Y la han tirado por una montaña antes rodando estiércol de vaca por allí.
Eso
porque tú vas a una comunión, ¿no?
Quitarlo, sí. Este fin de semana tengo uno. Pero no sé si pondrán queso de estos rodados con...
Cuando vea tú el queso con la corteza, te va a acordar del queso volante.
Qué barbaridad.
Os voy a contar uno al Yuyu, este le va a gustar y tiene un poco que ver con lo que hemos estado hablando. Este para mí es el mejor.
¿Con qué, hijo?
Esto
con tantas
es
cosas.
En Bosnia, Simburijada se llama. La Simburijada, que se puede traducir como Festival de Huevos Revueltos.
¡Qué bueno!
Conmemora el primer día de la primavera en la ciudad bosnia de Cenica. La gente se reúne al amanecer a la orilla del río Bosna, donde se preparan una comida popular que consiste en una olla gigante de huevos revueltos.
¡Qué maravilla!
Más de 1.500 huevos se servirán de desayuno para todos.
Dios.
Entonces se siente la gente allí, unas joyas gigantes, las imágenes son chulísimas.
Pero Sergio, te digo una cosa, un huevo revuelto solo es musoso, hay que echarle algo, espárrago, seta,
yo es verdad
jamón,
que soy, ¿no? Estoy en tu... Estoy contigo,
bacalao.
Desayuno.
Yo la tortilla francesa sí. Soy bastante reacio, la verdad, me parece.
Sí,
algo muy
una tortillita insípido. Francesa.
Está muy buena.
Con su atuncito, con sus taquitos de jamón.
Eso estamos hablando.
Su poquito de jamón york, aliñadita, ¿no?
Eso sí.
Los buffet libres de los hoteles, que es muy paguiri, te ponen el huevo revuelto ahí, que eso está musoso, hay que echarle.
Yo eso sí, a la tortilla y las cosas, eso hay que echarle cosas.
Con huevo mostado, un aceite y un tomate nuestro,
pero huevo revuelto.
¿Tú la tortilla francesa, Charo, no le echa nada?
Yo le echo un poquito de atún siempre, un poquito.
Yo hago muchas veces la tortilla francesa, pero con patata de paquete.
Eso me han dicho, sí, incluso las tortillas de patata, pero
también,
con patata de paquete.
Las patatas de paquete, tú las estrujas, a lo mejor incluso las dejas sabor jamón, sabor no sé cuánto.
¿Y cómo están? ¿Y saben igual que una tortilla de patata?
Tienen un puntito.
Un sazón, ¿sí? Si no quiere...
¿Pero de la gorda también se hace o no?
¿De bueno,
la cantidad de patata
que
las patatas lo que se hace dentro de la misma bolsa se estrujan. Entonces no se... Y se quedan unas patatitas así, curiosas. Si no tiene mucho tiempo y no quiere freír papa y todo rollo este...
Yo otro día hice una tortilla francesa con un flamenquín. Y salía por los lados y estaba gracioso.
Perdóname, o sea, que tú haces el flamenquín.
En la misma sartén va haciendo la tortilla francesa en un lado y en el otro un flamenquín. Y ahora cuando la tortilla está haciendo, le mete el flamenquín dentro, cierra la tortilla y te come la tortilla con flamenquín. Eso me lo he inventado yo. Vamos.
Pero siempre la tortilla hay que acompañarla de cosas.
Siempre.
Pues tortilla simple, unos huevos revueltos también. Eso son cosas de cuando se hace uno cuando tiene un chambre, ¿verdad?
Yo es que cuando veo una sartén me pongo, no sé qué hacer, se me levanta la inventiva.
Tranquilo.
Bueno, y para acabar, nos vamos a China, en la que la primavera lo que nos marca es el inicio del nuevo año chino.
Es verdad.
La primavera llega ahora, entonces la festividad tradicional más importante del año en China, y empiezan el primer mes lunar en el calendario chino y se extiende por 15 jornadas.
Entonces los chinos están ahora en los Reyes Magos, están ahora.
Sí, sí. Además que es que la fiesta de China... Es como la Navidad aquí. Se hace lo mismo, decoraciones.
Claro, por eso.
Pero el niño Jesús chino tiene los ojos rasgados chinos o el niño Jesús chino es como el nuestro.
No sabemos.
Hombre, Jesús para todo el mundo. Jesucristo para todo el mundo.
Ya, ¿tú qué opinas de eso? Eso es una pregunta que nos hacemos ahí.
Pero Jesucristo era universal, ¿no?
Claro,
no,
Jesucristo más es chino.
Claro, por eso.
Vamos.
O sea que
era universal, era,
si eres cristiano,
era
católico.
Judío.
Pero bueno,
¿es católico chino?
La cabalgata
si no hubiera estado puesto el letrero de la cruz en chino.
Bueno, pone Inri, que tampoco es muy...
Pero hay quien dice que es la marca.
Pero Chano, la cabalgata de reyes de Pekín lleva un rey chino o un negro normal como nosotros, o un Bartasar
negro. Bueno, negro normal como nosotros.
No se estila, ¿no?
Es que no, evidentemente,
claro. Otra religión. Que está de año nuevo, digo lo mismo, la cabalgata.
En China se trae el Buda Melchor.
En vez de 12
el
uvas
Buda
se comen
Gaspar, los tres
12
Buda.
rollitos de primavera.
12 rollitos de primavera. 12 ojeras de panda.
Esto es una duda que es fácilmente asumible, claro, yendo a Albazá de la esquina, donde habrá un chino, y le preguntamos a los chinos.
Y los chinos celebrarán aquí el año nuevo.
Como su año nuevo, ¿eh? Está saliendo, que por cierto, está saliendo, me ha sorprendido mucho la noticia esta de que están...
Ya nos contó, perdón, ya nos contó Paco el Samurái la Semana Santa también de...
Hace tiempo que no hablamos con Paco, ¿eh?
La Semana Santa de...
La Semana Santa de Tokio, sí. Eso
que... Pero que parece que los chinos no compran ni nada, y el otro día me enteré que son los rusos y los chinos los que más compran inmuebles aquí en Andalucía.
Claro,
y le daban los pasaportes visa esto.
Que ya lo han cortado.
Lo han quitado, pero que eran chinos. Tú nunca ves a un chino en una inmobiliaria, ¿eh? ¿Dónde están los chinos comprando eso? Tú vas a una inmobiliaria y no ves allí.
Irá el representante.
Irá el representante, los chinos están en su casa.
Pues este el año, el año del dragón, ¿eh? El año del dragón es el que empieza ahora. Ustedes, os digo que tengo aquí para ver, qué año...
Yo soy cabra.
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 Yo soy cáncer, pero no sé cuál
es tu año de nacimiento.
71.
Del 71 eres cerdo.
No, si es que
yo soy de 73, creo que era una rata, ¿no? Una rata de cantarilla, ¿no? Que,
mira. Cerda y rata.
Un buey.
Ah, yo soy un buey.
Un buey con los cuernos y todo.
La carne de buey está muy buena.
Yo cogí que yo soy cabra. Yo soy del 67.
El 67 lo tengo aquí. Cabra, correcto,
cabra,
sí.
Cabra.
A ti te viene.
A ti las cabras no te gusta mucho, ¿eh?
El cabra y el lobe.
Yo soy caballo.
Pero ¿qué implica, por ejemplo, que uno sea cabra o uno sea cerdo? ¿Eso qué significa?
Eso es el horóscopo chino.
El horóscopo chino, cada año, este es el año del dragón. Por los que son dragón este año, pues le va a ir de lujo.
Están de lujo.
Claro. Bueno, habrá que ver, ahora mismo usted leyendo los horóscopos en China. Gracias, Sergio. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Los grandes políticos también tienen su día. Esta lo teníamos para hace un par de días.
Sí, el martes,
El martes Estados Unidos celebraba el Día Nacional de Winston Churchill y Charo nos cuenta por qué.
Pues el que fuera primer ministro de Reino Unido y una de las figuras indiscutibles que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial fue en el 63 nombrado ciudadano honorario de Estados Unidos. Y para conmemorar tal día, pues en el 64, un año después, el presidente Lyndon B. Johnson, el que sustituyó, bueno, tras la muerte, tras el asesinato, ¿no?, del magnicidio, ¿no?, de Kennedy, pues instauró el día de Sir Winston Churchill. Posteriormente le quitaron la palabra ser. El notable político hizo historia con la efeméride porque por primera vez se concedió tal distinción en vida de una persona allí en Estados Unidos.
Bueno, y como a Winston Churchill siempre se le atribuyen frases lapidarias, unas que son ciertas y otras que no, hoy hemos preguntado, ¿cuál es esa frase vuestra que quedará para la historia? ¿Qué ha dicho la gente, Charo?
Pues gente, han dicho cosas gloriosas. Bruno Banani dice: me gustó cuando en plena guerra mundial, sin miedo y sin vacilar, delante de 3.500 soldados británicos, dijo Churchill: porque tú te ves bonita, te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Histórico Don Winston. Jorge de Alba dice: en momentos como este siempre me acuerdo de lo que mi padre me decía. ¿Ah, sí? ¿Y qué te decía? Que haces tanto tiempo en el baño. No sé yo eso que querrá decir. Antonio Fagundo dice: vente a mi casa a ver el partido y tráeme un paquete de Winston. Dios, es verdad, el Winston. ¿Esa continúa, esa marca de tabaco?
Sí.
Winston, sí. No, menos mal que no fumamos aquí ninguno. Incaíto dice: cámbiame el cuarto de adobo por medio de kilo. Esa es la frase. Guillermo Gómez: yo una vez le dije a un compañero de trabajo: si fueras una mantis religiosa, morirías virgen, por lo feo que era el muchacho. Dios bendito. Gran Perro Viejo dice: cáspitas. Bueno, dice otra cosa, pero yo digo: cáspitas, no hay papel. Uy, esa gran frase, ¿eh? Gran frase. Francisco J. Aragón dice: hay una frase muy buena que decía: no hay una cosa más fea que un pantalón sin correa.
Bueno. Oye, mi madre tiene una, y vuestras madres también la habrán tenido, que a que voy yo y lo encuentro.
Pues sí, pues sí. José María Vela te dice otra, dice: no sé de quién es, pero creo que se está aplicando por encima de nuestras posibilidades. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Ismael Pérez dice: no tomarse la vida en serio, al final de aquí no se libra ni el apuntao. Álvaro Álvarez: arrieritos somos, dice, es un refrán, pero acongoja. Otra cosa, pero yo. J. Carlos dice: líbrame del toro manso, que del bravo me libro yo. No es mía, claro, pero es una verdad como un templo. Manuel Torre dice: como dijo un pollo asado, la vida da muchas vueltas.
Qué bonito.
Montero 67, la que les decía a mis hijos cuando se portaban mal: castigados hasta el corpus del año 3000. Vittel Hofner dice: cada vez que amanece el número de tontos crece. Real como la vida, como la vida misma, doy fe. Álvaro Ortiz dice que no sé, no me enfado, tía, pero me da coraje. Esa la he dicho yo un montón de veces. De Cádiz dice: esta frase es de mi querido Juan Carlos Aragón, a ver si te suena. Yuyu dice: yo no tengo coche, ni tengo presencia, ni tengo cultura, ni tengo experiencia, pero tengo pues un miembro viril como la torre, de preferencia. Carlos Granadero, que me suena un saludito, Carlos dice, ¿tendrían ustedes croquetas de rabo de toro? Dice Carlos Alberto Sánchez Granadero, año 2009, kiosco Los Leones, Alameda de Hércules, Sevilla. Venga, y uno último, porque no nos da más tiempo. Sordo JR dice, en dos momentos de la vida todas las personas somos iguales, por muy estirados que seamos, en la muerte y cuando nos limpiamos, pues la parte que ya saben ustedes que todos
nos miramos.
Exacto.
Qué bonito.
Dice que todos miramos el papel. Autor, mi primo.
Bueno, pues gracias a todos por vuestros tweets. Vamos a escuchar de nuevo la cancioncita con la que despedimos.
Vámonos con el tour de la feria.
Un cielo de farolillo que va alumbrando la calle.
¡Vámonos! ¡Venga, vámonos!
Van alumbrando la calle, lo ponen de uno en uno, con arte y mucho trabajo. Pero como llueva un poco, farolillos al carajo. Estos de aquí son casetas, por fuera son verde o roja, por fuera es lo que te cuento. Pues si no eres de Sevilla no vas a poder verlas por dentro. Por sevillana, por sevidundo bailar sin saber y no es broma. Aunque bailando parezcan al arcar de Armeida en su boda. Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria.
Ya, vámonos, vámonos.
Si eres de fuera, no huele a pescadito, a vino o a flor de mayo. Lo que huele en la feria es a caca de caballo y a azotá. Si eres de Oviedo y te has venido en coche y aquí quieres aparcarlo, te sale más rentable dejarlo allí y venirte andando. Si eres de Cuenca, si vienes de Logroño.
Bueno, pues con esta sevillana de la feria despedimos el programa de hoy. Despedimos mañana la semana, el viernes, el programa del Yuyu. Así que gracias a Charo Pérez, gracias a Sergio Caroño de Ukelele, a don David Hidalgo, al Chano y a Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló. ¡Hasta mañana!
Aquí te anda pescado, tortilla con rebujito. De madrugada y el intestino después. Se baila por sevillana.
¡A la feria!